Ahora nuestra compañera Sanima Abslam nos hablará sobre que forzar a las mujeres a quitarse la ropa es tan violento como obligarlas a ponérsela. Estamos en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. Eso sí, como no, en las dos luces.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Forzar a las mujeres a quitarse la ropa es tan violento como obligarlas a ponérsela. A nadie se le escapa cómo el equipo femenino de vóley playa este verano, el equipo noruego concretamente, fue multado por querer usar pantalones cortos en lugar de bikinis en la competición. Y me sorprende cómo a nivel internacional se indignaron asociaciones feministas, grupos de defensa de las libertades contra el sexismo por esta actuación, por esta multa. En cambio, cuando se trata de mujeres musulmanas que se les excluye de un montón de espacios por su indumentaria, nadie alza la voz más que los de siempre, nosotros, los musulmanes.
¿Qué es?
Las mujeres en el deporte tienen un potencial ilimitado, prosperan en momentos de tensión, de esfuerzo físico y culminan en la gloria. Por supuesto, el deporte tiene altibajos. Las atletas entrenan y compiten al más alto nivel, a pesar de todas las barreras que se les imponen como por ser mujeres. Ejercen toda su fuerza física y mental mientras el mundo las vitorea. Las mujeres son fuertes, contendientes en los Juegos Olímpicos y en los equipos olímpicos de Canadá, China, Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Tienen equipos con más de 50% de mujeres atletas. Los principales torneos internacionales femeninos están obteniendo las mejores vistas en los deportes y hay más mujeres que nunca en puestos de entrenadoras. Todavía falta mucho por caminar, pero sí, cada vez hay más. Sin embargo, el progreso es bastante lento y hay muchas formas en las que el deporte sigue fallando a las mujeres y las mujeres se fallan entre sí. Cuando la noticia del drama de vóley playa noruego salió a la luz en las redes sociales, miles de personas comentaron lo terrible que era la situación. Y es horrible, por supuesto. Las atletas noruegas optaron por usar pantalones cortos en lugar de las braguitas de bikini obligatorias y fueron multadas por la Federación Internacional de Vóley Playa. Curiosamente, a los hombres se les permite pantalón corto y camiseta de manga corta, sin ningún problema. Solamente la idea de pensar que se sigue sexualizando el cuerpo de la mujer debería enfurecer a la gran mayoría de público, sino a todo el mundo. Para las mujeres musulmanas y racializadas especialmente, la exclusión y el descubrimiento forzoso han sido una realidad durante mucho tiempo. Si quieres competir en alta esfera, te tendrás que descubrir. Muchas han tenido que dar marcha atrás, otras han continuado teniendo que quitarse el hijab o ponerse pantalón corto o falda corta, dependiendo de qué tipo de modalidad deportiva es. La misoginia ha sido la causa fundamental de que estas políticas hayan sido creadas por hombres poderosos en la sala de juntas que opinan y deciden qué deben vestir las mujeres. Desgraciadamente, hay muy pocas mujeres en los comités ejecutivos de los órganos de gobiernos internacionales. Y ese hecho se manifiesta en las políticas y regulaciones que obligan a las mujeres a usar una ropa que no quieren o son marginadas, especialmente las mujeres musulmanas. Y si esto suena arcaico y terrible, es porque lo es. Prohibición del hijab. Una periodista deportivo que ha escrito durante años sobre la falta de alojamiento en el uniforme, un particular sobre la prohibición del hijab en el deporte. El trabajo se basaba y se basa en la creencia de que la prohibición del hijab es el resultado de que hombres incompetentes y no cualificados toman decisiones sobre el cuerpo y la ropa de las mujeres y está relacionado con el poder que ejercen. Es una clara combinación de misoginia, clasismo, xenofobia, islamofobia. La prohibición del hijab en las altas competiciones deportivas han afectado a generaciones de mujeres deportistas musulmanas que no han podido competir porque se les ha prohibido hacerlo con su hijab. Históricamente, y no tan históricamente, siempre se ha alegado que las prohibiciones de usar el hijab en el deporte es para garantizar la seguridad, lo entrecomillo, de los jugadores y jugadoras y sus oponentes. Y sabemos a ciencia cierta que esto no es real. Está más que claro que no es por eso. Un ejemplo claro y al que siempre hago alusión es Francia, que abandera la prohibición del hijab en todos los ámbitos de la sociedad francesa. La Fédération du Football Français en Francia mantiene la prohibición del hijab a pesar de que la FIFA lo anuló en 2014. Es decir, la FIFA, el alto organismo del fútbol a nivel internacional, permite que las mujeres puedan jugar con el hijab y Francia lo prohíbe. Por supuesto, es un ejemplo flagrante de xenofobia e islamofobia de género. Si bien Francia fuese de la Copa Mundial Femenina el 2019, las mujeres musulmanas de ese mismo país que opten por usar el hijab no pueden jugar, entrenar, oficiar o formar parte de ningún equipo de ninguna de las maneras. Y como es lo común, las mujeres que participan en la lucha son mujeres racializadas y aliadas a través de su organización llamadas Les Hijabous. Y casualmente, lo entrecomillo, y casualmente, no se ha difundido a través de los medios de comunicación esta prohibición por la Federación Francesa de Fútbol Femenino a las mujeres hijabis. Supongo que también habrá mujeres que hayan sufrido alguna enfermedad grave, que no tienen pelo y que quieran participar o ha estado jugando en el equipo francés o en algún equipo de fútbol francés femenino, también se les prohíbe jugar si llevan un pañuelo en la cabeza, un gorro, por la situación lamentable de su enfermedad. Que no lo creo, pero supongo que desgraciadamente las políticas anti-hijab de Francia son terribles y claramente islamófobas. A partir de que empezaron a usarse las redes sociales es cuando se ha dado a conocer a través de activistas musulmanas la prohibición del hijab en el fútbol femenino francés. Y lo peor de todo es que las mujeres deportistas francesas, especialmente las futbolistas, les ha dado igual, han sido totalmente indiferentes a que sus compañeras musulmanas con hijab puedan tener los mismos derechos a participar, a jugar, a formar parte de los equipos de fútbol femeninos. Que el que se diera a conocer la situación de las jugadoras de voleibol noruegas a nivel internacional apenas es la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el deporte femenino. El ejemplo lo tenemos con la atleta o gimnasta estadounidense que renunció a participar en varias de las competiciones porque ha estado traumatizada por situación de acoso sexual por parte de su fisioterapeuta. Esa es la punta del iceberg. Si escarbamos, se sacará mucha basura, pero el tema de hoy no es ese. Una de las principales razones por las que las prohibiciones del hijab y quienes luchan contra ellas no han atraído la atención es porque los medios de comunicación no les interesa el tema de la mujer musulmana ni de los musulmanes en general, eso está más que claro y evidente. No solamente en el fútbol o en el voleibol o en la gimnasia rítmica. La FIBA, en sus siglas de la Federación Internacional de Baloncesto, prohibió el hijab a sus deportistas hasta el 2014, que lo rectificó. La doctora Nida Ahmed, socióloga deportiva, en cuya investigación sobre las mujeres musulmanas en los deportes y medios de comunicación dice que la cobertura de los medios de comunicación sobre las mujeres musulmanas y sus triunfos y desafíos no ha logrado captar ni proporcionar una comprensión matizada de las complejidades e intersecciones en el mundo. Más bien lo que hacen es diferenciarlas, excluirlas del grupo de mujeres deportistas. Como siempre, y dice la doctora Ahmed, se mantienen los tópicos sobre las mujeres musulmanas. El ejemplo fue como en el 2017 una joven estadounidense, Nur Alejandra Bukaram, fue excluida de una competición porque llevaba el hijab. ¿Dónde estaban entonces los medios? ¿Dónde estaban los grupos de defensa de los derechos de las mujeres para alzar la voz? Parte de la culpa también las tienen las otras competidoras o deportistas mujeres, que muchas no entienden a la mujer musulmana que decide participar con su hijab. Mientras haya falta de empatía hacia sus correligionarias musulmanes hijabis, poco vamos a avanzar. Se echa de menos, por ejemplo, la indignación por parte de los medios y de los grupos de defensa de los derechos cuando en Francia decidieron prohibir expresamente el bañador integral. No he escuchado a nadie alzar la voz para defender a esas mujeres que querían o que pedían y gritaban que tenían los mismos derechos que cualquier otra mujer o cualquier otra persona a ir a piscinas o a las playas con su hijab completo. Volviendo al tema de las jugadoras de vóley playa noruegas, se debería prestar la misma atención a otras mujeres que enfrentan desafíos similares independientemente de su condición religiosa. La misoginia ha afectado mucho más a mujeres racializadas en el deporte debido a la falta de financiación y a la falta de cobertura de los medios y a la falta de apoyo en general. Unidos a políticas injustas sobre lo que puedes o no puedes ponerte, parece una batalla impenetrable. A medida que continúan las conversaciones sobre las mujeres y los deportes, es importante recordar que la inclusión selectiva no es inclusión en absoluto. La cobertura de mujeres noruegas que se ven obligadas a descubrirse o que la atleta paralímpica Olivia Brim, por ejemplo, en el lado contrario, que le dicen que sus pantalones son demasiado cortos, es de suma importancia. Adyacente a esto es cómo las mujeres musulmanas también han sido objeto de esta injusticia. No podemos ser selectivos en nuestra solidaridad. O lo somos con todas o estamos cometiendo una injusticia flagrante. Obligar a las mujeres a quitarse la ropa es tan violento como obligarlas a vestirse y negar su acceso al deporte es una muy grave injusticia. Todas las mujeres merecemos algo mejor, al igual que el deporte. Espero, inshallah, que cada vez haya más mujeres en los puestos de decisión y que podamos elegir qué ropa ponernos para participar tanto en competiciones deportivas como en cualquier ámbito de nuestra vida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.